Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, en este día 6 de septiembre, cuando iniciamos nuestra programación. Lo hacíamos esta mañana con el Morning Show de Iván Travieso. Y bueno, pues al comenzar nuestra tertulia, sufrimos un problema en nuestro centro emisor principal en la zona de Temejereque, lo cual nos ha impedido emitir a través de frecuencia modulada hasta este momento nuestra programación y por tanto la tertulia. Y bueno, pues en este caso sí estamos ahora ya, además de que hemos mantenido nuestra emisión online y todo lo que es las redes sociales, bueno, pues recuperada ya la emisión en Temejereque, y por tanto nuestro centro emisor principal. Bueno, este programa de ahora, Análisis, el primero de la temporada 27 de Radio Sintonía, bueno, pues en este caso estaba previsto y así está montado todo en el hall del Cabildo Insular de Fuerteventura, por sacarlo y arrancarlo de una forma especial en esta temporada, y porque nuestro invitado ya quedaba concertado desde el pasado mes de julio. Bueno, pues en este caso es el presidente del Cabildo, don Sergio Lloret. Repito, ya estamos en la emisión ya en frecuencia modulada. También estamos emitiéndolo a través de Facebook Live. Nos pueden seguir a través del perfil de Radio Sintonía y también en nuestra emisión online, que no ha parado a lo largo de toda esta mañana. Estamos acompañados hoy, como cada programa de análisis, pues del presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Vamos a ver si ahora te escucho bien. Sí, vale, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Ahora sí. ¿Qué tal las vacaciones?
Pues hombre, ya saben ustedes los avatares que los que uno sabe. Se ha desenvuelto con la famosa estafa de las villas en el castillo, pero bueno, al final pues nos fuimos por Parque Holandés y ahí pasamos unos días, la verdad que muy bien, muy tranquilitos y con mucha tranquilidad y con mucho algún vinito, algún asaderito y vuelta para abajo.
Muy bien, pues también nos acompaña José Yu Armas, el director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago, Tero, presidente, buenos días a todos.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo han ido las vacaciones?
Muy bien, pasando calor, verano creo que un poco más caluroso de lo normal y parece que la semana también se prevé bastante calurosa, o sea que, bueno, verano. De todas maneras, a mí me da la sensación de que el verano comienza ahora, todos sabemos que septiembre es un mes un poquito más agradable en esta parte de
la archipiélago. Me dijo un amigo, perdona, el inciso, me dijo un amigo que acaba de terminar de barrer la azotea y pintarla porque va a llover. Y va a llover fuerte, me dijo.
Está bien.
El señor de los llanos, ¿eh?
Está bien. Bueno, pero hay una cosa, que las mareas, todo el mundo habla de las calmas de septiembre y estamos en una fecha en que las mareas del Pino eran las que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? No, esta calma que tenemos, tú que estás más sobre la ola.
Normalmente las mareas del Pino son por la luna, ¿no? Una luna grande, una luna de potente. Este año la marea grande es más adelante, en octubre, que tiene un periodo un poco más grande. Ahora al día 7-8 tendremos una marea bastante bonita, pero no son mareas vivas, no van a venir con mareas vivas y bueno, pues va a ser muy agradable. Yo no voy a llevar la contraria al señor de los llanos, eso lo tengo claro, porque vamos, por favor, Dios me libre, pero a mí me da la sensación, Tero, de que esto viene bastante seco otro año más.
¿Otro año más?
Esperemos que no.
Las parritas, pero las parritas. Bueno, pues nos acompaña el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Buenos días.
Buenos días, Santiago, Tero, Josecho y a todos los que nos escuchen.
¿Ha habido tiempo para un impasse de vacaciones a lo largo del mes de agosto?
Bueno, algunos fines de semana largos, vamos a decir, y el resto hemos estado operativos, bueno, para continuar un poquillo impulsando muchas cuestiones que tenemos ahí en la agenda. Y bueno, lo que hemos hecho es alargar algún fin de semana, aprovechar los jueves, viernes o lunes y martes para, bueno, también descansar un poco, pero bueno, el resto con actividad y siguiéndole la pista a las situaciones importantes que hemos tenido en nuestra isla, especialmente la sanitaria, y bueno, y el resto de expedientes que hemos continuado impulsando. O sea, el Cabildo, como es normal, una buena parte de los funcionarios concentra sus vacaciones entre julio y agosto, pero no todo, o sea, que ha seguido operativo. Y bueno, yo creo, como hemos visto, hemos incluso ejecutado obras que nos reclamaba la población desde hacía tiempo en el mes de agosto, y eso es señal de que todo ha continuado trabajando, se ha continuado trabajando, y bueno, que no ha sido un agosto con una parálisis administrativa total, eso sí, a menos revoluciones que en los meses normales, bueno, y ahora ya, pues bueno, dispuestos a continuar con todo lo que nos queda que seguir resolviendo.
Bueno, pues efectivamente, porque tanto en la polémica del estado de asfalto de la calle Juan de Betancur, que bueno, la parte que se ha asfaltado ha quedado fantástica, en este momento no se ha ejecutado el proyecto, tendrán que revisarlo, pero aparte de eso, lo que sí he visto este verano es un cierto frenesí en el perfil del contratante del Cabildo, con diversas, en este caso, licitaciones de proyectos, en este caso también de plantas para el consorcio de abastecimiento de agua, o sea que ha habido movimiento. Cuando el mes de agosto parece que siempre es un mes de parálisis, en este caso no.
No, el Cabildo ha seguido trabajando, no con el 100% de los funcionarios, digamos, activos, que también han ido distribuyendo sus vacaciones, y eso hicimos desde el grupo de gobierno, y buscando una distribución de las vacaciones del personal, de modo, desde luego, que en ningún momento hubiese una parálisis de la administración. No es igual trabajar con todo el equipo al completo, pero bueno, como usted bien dice, bueno, han licitado obras importantes y ejecutado otras. Efectivamente están las desaladoras de Corralejo, las ampliaciones de las desaladoras de Corralejo y Puerto Rosario en licitación. Aprovecho para anunciar que tenemos que hacer, se ha estimado un recurso y tenemos que hacer un pequeño ajuste en cuanto a la clasificación del contratista inicialmente exigida en los pliegos, que nos retrasará unos días porque tenemos que aumentar la publicación, pero bueno, nada cambia, y lo que es el lugar. En unos meses, en torno a 3 meses así, calculamos que estarán ya adjudicadas esas plantas e iniciadas las obras antes de final de año, como adquiríamos desde un punto de vista de compromiso en mejora de las obras de abastecimiento de agua potable en Fuerteventura, que nos siguen quedando muchas, pero afortunadamente creo que estamos trabajando a buen ritmo dentro de ese compromiso de unas líneas básicas que asumíamos el nuevo grupo de gobierno de renovar el sistema de abastecimiento de agua potable de Fuerteventura, que bueno, ahí estamos coordinando con los ayuntamientos, con el consorcio, como no puede ser de otra manera, y con el Consejo Insular de Agua, y por supuesto las consejerías por parte del Cabildo, por las consejerías de Aguas e Infraestructuras, trabajando conjuntamente y de modo coordinado para sacar adelante todos estos expedientes, que son muchísimos, pero bueno, vamos a buen ritmo.
Bien, a mí no parece que no ha sido tanta noticia los cortes de agua en este mes de agosto.
Bueno, hemos tenido algunas incidencias y quejas, lo decíamos, las obras de emergencia que conseguíamos sacar adelante durante el estado de alarma iban a mejorar la situación, digamos, penosa que tenemos en cuanto al abastecimiento de agua potable en muchas partes de la isla, pero también decíamos que no era la solución, que con eso no se resolvían todos los problemas. Afortunadamente, gracias a esas obras de emergencia, ha estado bastante mejor la situación. Bueno, se nos ha retrasado alguna obra importante, como son los depósitos de la herradura, los depósitos, los circulares, que son de 8.000 metros cúbicos cada uno, donde afortunadamente, bueno, en esta semana, bueno, creo que tenemos para pasado mañana sí a la recepción de uno de ellos, y el otro ya está muy avanzado, con lo cual en unos meses ya volverán a estar los dos operativos después de muchos años fuera de servicio. Y bueno, son unos depósitos fundamentales para cualquier contingencia, como nos ha pasado en lo que llevamos de gobierno, si no recuerdo mal, 3 veces, donde la impulsión principal desde la planta hasta la herradura se nos ha roto 3 veces y ha tenido unas consecuencias pues gravísimas de desabastecimiento en toda la isla. También esa impulsión estamos ya preparando para licitarla en los próximos meses, porque bueno, es la conducción más importante de Fuerteventura ahora mismo, que hemos tenido la desgracia que se nos haya roto, bueno, en estos 5 meses 3 veces y con las consecuencias negativas de desabastecimiento que genera. Pero bueno, como usted bien dice, Santiago, bueno, 12 actuaciones de emergencia, casi 10 millones de euros que conseguimos invertir y materializar, yo creo que bastante rápido, han supuesto que este verano no haya sido como el de el anterior o hace 2. Seguimos teniendo problemas, lo tenemos claro, y sigue siendo la renovación del sistema de abastecimiento de agua potable de Fuerteventura uno de los objetivos básicos de este grupo de gobierno y de la legislatura, y afrontando también aquellas actuaciones que van a trascender de la legislatura, pero que tenemos que ponerlas en marcha ya, porque cuanto más tardemos en ponerlas en marcha, más tardarán en desarrollarse, como puedan ser las la nueva planta desaladora del sur, o esos grandes renovación de los principales depósitos de cabecera en la zona norte, centro y sur, que llevan su tramitación ambiental, que no vamos a ver, lamentablemente, ejecutados en esta legislatura, pero que el objetivo es que las podamos dejar desbloqueadas administrativamente, y la mayor parte de ellas, pues probablemente con las obras iniciadas, y ya, digamos, lo he dicho en varias ocasiones, la hoja de ruta la tenemos bien clara, sabemos lo que hay que hacer, lo hemos coordinado con ayuntamientos, consejos, insular de agua, consorcio y las áreas que participan del cabildo, y lo que estamos es acelerando la velocidad de la maquinaria para que cuanto antes se liciten y podamos ejecutarla.
Bien, pues la parte política también tampoco ha estado exenta de polémica durante el verano, y sobre todo al comienzo de este mes de septiembre. Terorito,
es una época propicia, ¿no? El verano es una época propicia
de serpientes,
de noticias. Pero bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es, bueno, primero los rumores que siguen constantemente bombardeando al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Ahora es blanco, después es negro. Aquellos decían que sí, ahora dicen que no. Iba a haber una reestructuración, iba a haber una moción de censura, y yo veo que todo sigue igual también desde hace muchos meses. Y a mí lo que más me sorprendió, tengo que decirlo, es aquella versión de Marcial Morales, que dice que al presidente del Cabildo pues le quedan dos afeitadas, ¿no? No sé, porque y ya se han aprestado gente del PP, Claudio, a desmentirlo, de coalición, Mario, a desmentirlo. Yo, hombre, entiendo que Marcial es un hombre que tiene muchos puntos donde informarse, muchas fuentes de información, y lanzarse con un tema de esto, tirarse a la piscina sin verificar si hay agua o no, pues no sé qué sentido tiene, no sé si el presidente tiene alguna respuesta pero bueno, es que a mí la verdad que me sorprendió, y más viniendo de Marcial Morales, que ha habido rumores, claro que hay rumorología siempre. Yo he dicho que desde que tomó posesión, incluso antes, ya le tenían los días contados en la presidencia. Pero hombre, que sea Marcial Morales, pues eso sí que me ha sorprendido, ¿eh?
Bueno, rumores aquí siempre hay. Bueno, yo no sé afeitarme mucho, pero me afeité a finales de la semana pasada, con lo cual ya me debe quedar una. Vamos a intentar retrasarla un poquito. Entonces, si me ven con mucha barba, es que estoy retrasando un poco la segunda afeitada. Bueno, en fin, aquí al margen de rumores o esta pequeña broma, bueno, yo evidentemente respeto la opinión de cualquier vecino de la isla, y de luego cualquier dirigente de partido, de instituciones, las opiniones que quiera verter, y también la de Marcial Morales. Bueno, si él hace esas manifestaciones, el porqué o los datos que tiene, eso se tendrán que preguntárselo a él. Pero bueno, efectivamente rumores siempre hay, pero bueno, el grupo de gobierno estamos trabajando, como decíamos desde el principio, con claridad, cohesión y transparencia, y desde luego coordinación para sacar las cosas adelante. Eso es lo realmente importante. Bueno, y es lo que a mí afecta en absoluto. Estoy preocupado ni por estos rumores, ni por los de hace unos meses, ni por, como Vientero decía, los que ya existían desde el momento de la toma de posesión. Sí que pienso, al igual que lo dije cuando en la transición del gobierno anterior, que luego este tipo de cambios en las instituciones no son deseables, porque al final, bueno, lo que se traducen es disminuir la eficacia en resolver los problemas de la gente, las inestabilidades que se generan a veces. También es cierto que a veces no, en algunas ocasiones no hay otra alternativa. En el caso anterior, bueno, ahí a Marcelino y a mí, ya lo he repetido en muchas ocasiones, nos pusieron fuera, aceptamos, yo creo que con bastante corrección y sin armar ningún tipo de escandalera, la decisión que tomó el presidente anterior. Y cuando dimos explicaciones, lo dijimos, las diferencias que había desde hacía bastante tiempo, pero que creo que actuamos siempre con corrección, en el sentido que eran debates internos de un grupo de gobierno. Yo les puedo decir que en estos momentos no hay ningún tipo de diferencia en ese sentido en el gobierno actual del Cabildo, que las reuniones que hacemos es para hablar de los problemas de la isla, cómo nos coordinamos para sacarlas adelante. Pero bueno, y si fuera, pues porque aunque no haya diferencia, pudiera ser de interés político para cualquier formación, bueno, pues lo que a mí respecta a estas cosas hay que aceptarlas con deportividad, y tampoco, no me va, ni me quita el sueño ni me lo va a quitar. Lo que voy a estar centrado es en coordinar con el grupo de gobierno y en los temas importantes con toda la corporación en afrontar y resolver cuanto antes los muchísimos problemas que tenemos en Fuerteventura para mejorar la calidad de las personas, de vida de las personas que viven en nuestra isla, que es para lo que estamos aquí. Y bueno, y respetamos rumores, opiniones, pero bueno, el día a día va a ser el esfuerzo, lo vamos a centrar en seguir trabajando con los criterios que ya anunciamos desde el momento de la toma de posesión. Y yo creo que estamos viendo, porque desde los ejes principales que nos trazábamos estamos dando pasos importantes, bueno, en apenas 5 meses y pico en ese sentido, ya estamos consiguiendo logros que no era fácil afrontarlo, que lo hemos hecho y que bueno, y hemos tomado decisiones difíciles, pero bueno, están encauzadas las líneas principales de trabajo que trazábamos, que bueno, anunciábamos en ese momento.
José Lluerma.
Sí, a mí, primero que nada, me gustaría pues agradecerle las palabras con el tono respetuoso a las que se dirige el señor Lloret al anterior presidente del Cabildo, Marcial Morales, porque el señor Claudio Gutiérrez habla de polémica barata y propaganda y de adquirir protagonismo. Me parece que el tono de Claudio, aun siendo lo que piensa, pues estamos hablando de un expresidente del Cabildo, ¿no? Y cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones, me parece a mí. Pero en ese punto, a mí me gustaría, aparte de las maquinillas de afeitar que usa el presidente, hablar de dos problemas tremendos que hay en la isla de Fuerteventura ahora mismo, pero no tanto por lo que están ejerciendo como presión en la isla, sino cómo se habla de estos problemas entre la sociedad civil, ¿no? Me refiero uno, por ejemplo, a la inmigración. Hay una imagen en la sociedad majorera de que la inmigración es una invasión que nos está quitando el pan y la sal, y estamos todos, pues, bueno, corriendo un riesgo casi de hundimiento, ¿no? Y no hay ninguna administración pública que pase a explicar que efectivamente estas personas están viajando en una situación de muy muy precaria y que no se están quedando en la isla, que están saliendo de la isla y se están organizando, algunas veces volviendo a sus países y otras veces... Quiero decir, esa invasión es una invasión casi de redes sociales, de barra de bar, y no hay ninguna administración pública que esté explicando lo que realmente está ocurriendo, y creo que está generándose un caldo de cultivo complicado en cuanto a convivencia en Fuerteventura. Esa sería una pregunta. Y la otra, los niveles sanitarios de Fuerteventura no son los mismos que en el resto de Canarias. ¿Qué está ocurriendo en Fuerteventura que no somos capaces de salir de una incidencia acumulada de un 65, 70, en fin, estamos ahí 14, 15, 16 casos, cuando el resto de las islas pues van cayendo en la quinta ola? No sé si tiene datos. Yo sé que no son cuestiones en las que el Cabildo tenga una responsabilidad directa, pero como máximo, bueno, digamos, dirigente insular, pues alguna opinión tendrá.
No, yo creo que son dos temas los que plantea José Chu, de muchísima importancia para Fuerteventura, y al margen de que efectivamente no somos competentes en ninguna de las dos cuestiones que plantea, pero sí que son temas de interés de Fuerteventura y que desde luego que por ahí, al margen de la competencia o no, son de interés para el Cabildo de Fuerteventura y desde luego de interés para el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Y yo creo que en estos meses hemos demostrado nuestra preocupación por esos asuntos, actuando como meros coordinadores, porque no son competencias nuestras, pero también ofreciendo toda la cooperación que fuera necesaria por parte del Cabildo de Fuerteventura para afrontar esos dos grandes problemas. Por comenzar por el primero que planteas, el de la inmigración, que lógicamente no es nuevo. Ya no solo es una cuestión competencial, lo que aquí está claro que aunque fuera un tema competencial escapa completamente a las posibilidades de los ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura. Ya es un asunto ya no solo de Estado, es un asunto yo creo que de interés europeo, y así hay que abordarlo yo creo que de arriba hacia abajo, trazando las acciones que estructurales que permitan corregir esta situación, que es de décadas. Que no es fácil, yo creo que es un tema muy sensible, porque al final no son personas que lo que están buscando es condiciones de vida digna que no les ofrecen sus países. Sobre esa cuestión habrá que actuar, porque se sigue anunciando la necesidad de mejorar la capacidad de los países, básicamente de África, para que no tener esa salida masiva de la población desde esa parte del continente, buscando llegar a Europa, y Canarias o Fuerteventura, pues es el camino que utilizan. Pero claro, aquí nos encontramos con un verdadero drama social, el de los inmigrantes, que ya estamos viendo las pésimas condiciones y con los riesgos para sus propias vidas que tienen que afrontar la travesía hasta llegar a Canarias y a Fuerteventura, y después también la gestión social, porque no es fácil, no es fácil. Bueno, ya esta gente pues, sin trabajo, sin condiciones, que tienen que insertarse en la sociedad. Yo creo que ahí sí que tiene que haber una política de Estado de verdad, donde todos seamos solidarios, y ya no solo de Canarias, sino es un problema del Estado en su conjunto, en el sentido de asumir la solución a este problema por parte del Cabildo de Fuerteventura. Siempre hemos cooperado y lo vamos a seguir haciendo en la búsqueda de soluciones, pero claro, ahí el competente es el Estado, y quien tiene que tomar las decisiones, el Estado. Hemos querido hacerlo siempre de buen grado, ha habido algún momento de tensión y lo hemos hecho público cuando hemos visto que pasan los meses y no se han dado pasos. Bueno, en las últimas reuniones, porque hemos convocado siempre rueda de prensa pública para que un tema tan sensible, tan importante, se sepan los acuerdos a los que llegábamos las administraciones. Bueno, ya se hablaba, antigua, yo creo que es de agradecer, la puesta a disposición de ese suelo que hacía con carácter temporal, que siempre se ha planteado así, para buscar una solución transitoria a los problemas que tenemos ahora mismo. Yo en alguna reunión también lo decía, que a pesar de que estamos cooperando las instituciones y el propio Cabildo, cediendo algunos espacios, ya tenemos un expediente para hacerlo, pero hacerlo con un expediente administrativo, como procede a hacerse entre administraciones, para la puesta a disposición de la nave del queso, para esta gestión del problema de la inmigración, pero en las adecuadas condiciones sanitarias y humanitarias. Pero hay que buscar soluciones finales, donde sí que siempre hemos dicho claro que no pueden ser todas. La solución a todo el problema no puede plantearse en Fuerteventura. Hay que repartir este problema social entre Canarias y en el Estado en su conjunto. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a asumir la cuota que nos corresponda. Bueno, y cuanto antes, pues bueno, reinsertar a esta población en la sociedad, la española y la europea, y sobre todo actuar en los países de origen para que no se vean forzados a salir de ellos. Ahí hay una postura de cooperación clara por parte del Cabildo, que hemos convocado, yo no sé si ya serán 5 o 6 reuniones en lo que llevamos el nuevo grupo de gobierno, con todos los ayuntamientos, con representantes del gobierno de Canarias, de las autoridades sanitarias y de los representantes del Estado en las distintas áreas ministeriales que intervienen. Bueno, lamentablemente seguimos sin tener una solución final, pero bueno, lo que nos toca hacer a las administraciones de la isla, creo que ya lo hemos hecho, y ahora yo creo que toca que el Estado resuelva, asuma el problema en su conjunto, y desde luego de los pasos que tenga que dar en Fuerteventura, bueno, para evitar, yo creo que, decisiones desafortunadas como fue el realojo de los inmigrantes vinculados al problema de la pandemia, de la COVID, en establecimientos turísticos. Y la otra parte en cuanto a problemas sanitarios, sí, no es la primera vez que pasa. Bueno, yo creo que hemos tenido dos ciclos o dos puntas muy significativas, pues hace 5 meses y pico, casi a los pocos días de conformarse el nuevo grupo de gobierno del Cabildo, que nos tocó vernos en una situación de nivel 3, en la que no estuvimos en ningún momento durante el estado de alarma, con un nivel de casos que era alarmante, pero después bastante inferior que a la segunda ola, que el número de casos ha sido bastante más significativa, si bien se ha requerido, igual ya porque había un porcentaje de población vacunada, se ha requerido de menos hospitalización, y sobre todo ha habido menos saturación de las camas UCI, como fue el primer ciclo que tuvimos en ese nivel 3 de hace 5 meses y pico. Y en los dos casos lo que hemos hecho es lo que corresponde, seamos competentes o no competentes, arrimar el hombro, coordinarnos con ayuntamientos, área sanitaria del gobierno de Canarias y la administración del Estado, para tomar todas aquellas acciones que estuvieran en nuestras manos para corregir la tendencia. Yo creo que afortunadamente, después de este último ciclo, desde la punta que tuvimos pues hace mes y medio o igual 2 meses, vemos que estamos ya afortunadamente de nuevo, los porcentajes de vacunación avanzan, y yo creo que se ha hecho por parte del Cabildo una intensa campaña de concienciación para que todos tomemos conciencia de seguir extremando las precauciones, que nos vacunemos. Y yo creo que todo esto está siendo efectivo, y ya estamos viendo cómo nuevamente ya estamos en un ciclo descendente de la punta que teníamos en ese momento, con 300 y pico casos, que no los habíamos tenido en ningún momento de la pandemia en Fuerteventura. yo creo que también ahí contribuyó, igual ya la confianza de la población con que ya había vacuna, la relajación que un poco pudimos tener, todo, la reactivación o la recuperación de la actividad, porque no podíamos seguir más tiempo en una situación de parálisis de la actividad, con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva. Bueno, todos esos ingredientes nos llevaron a una punta que afortunadamente ya estamos corrigiendo, y yo creo que sí, eso hay que preguntarle al gobierno canario. Esperemos que esta semana ya se tome una decisión favorable para Fuerteventura en ese sentido. Vemos que Tenerife pasaba de nivel 4 a nivel 3, teniendo unos índices bastante peores que Fuerteventura. Yo creo que ahora mismo Fuerteventura ya tenemos números para estar perfectamente en un nivel 2, que es lo que, bueno, ya esperemos que, y así le solicitamos al gobierno de Canarias, que tenga en cuenta el esfuerzo que se ha hecho. Siempre estas decisiones hay que adoptarlas con seguridad o con garantía desde un punto de vista sanitario. Creemos que ahora se dan las circunstancias, ha ido avanzando la vacunación y yo creo que tenemos unos índices donde, bueno, afortunadamente, bueno, y desde luego recordando a todos los que han padecido la enfermedad y desde luego y expresando las condolencias a aquellos que desafortunadamente han fallecido, a sus familiares, que tenemos un total de 16 fallecidos, algunos en las semanas pasadas, pero afortunadamente tenemos, yo creo que una situación sanitaria en cuanto a casos, bueno, yo creo que aceptable, de lo que no se corresponden a un nivel 3 como en el que estamos ahora mismo, y también tenemos una situación en el hospital de Fuerteventura de muy poca saturación de hospitalización en cuanto a los casos de hospitalización, que no recuerdo si son 5 o 6 en el día de ayer, y 3 en UCI, sí, no creo que...
Solo quedan los de UCI.
Ah, bien, sí, bueno, creo que eso nos permite que el gobierno de Canarias pueda tomar una resolución respecto a Fuerteventura esta semana, rebajándonos de nivel, como sí que hizo con Tenerife. Creíamos que ahí ya estábamos en condiciones para que el acuerdo recíproco, hubiese sido extensivo a Fuerteventura, pero bueno, son decisiones del gobierno. Sí que hemos notado que las decisiones que afectan a Fuerteventura van con un poquito de retraso respecto a otras islas, y lo que sí que pedimos es que, desde el respeto, pero que se nos trate igual que a otras islas de Canarias en esas decisiones sanitarias, porque creo que hemos hecho los deberes. Hay que agradecer el esfuerzo que ha vuelto a hacer la población para volver a corregir la tendencia peligrosa y complicada que teníamos hace un par de meses, y a ver si eso se traduce en una decisión del gobierno de Canarias rebajando el nivel de nuestra isla, bueno, siguiendo insistiendo en la necesidad de avanzar en la vacunación, en la necesidad de seguir comportándonos con precaución, pero que nos permita también ir avanzando en la recuperación y en la reactivación económica de Fuerteventura.
Bien, creo que, Santiago, sí, estamos en el tema de sanidad. He leído un artículo amplio en el diario de Fuerteventura, en la última edición, y sitúa en 2.300 los usuarios que están pendientes de consultas de especialistas. 2.300 personas en Fuerteventura pendientes de recibir atención es un número bastante, bastante elevado, ¿eh?
Claro, cuando en las situaciones de nivel ya te obliga a ir reservando, digamos, más medios sanitarios orientados a la gestión de la pandemia y, digamos, las cuestiones, no me gusta decir ordinarias, pero las cuestiones, digamos, menos urgentes, van retrasándose. Entonces, efectivamente, ahí se nos está generando una cola en la atención sanitaria a las personas de nuestra isla, que yo creo que ya estamos en condiciones de ir gestionando las dos cuestiones, las vinculadas a la pandemia y también, bueno, el resto de enfermedades o patologías que desafortunadamente tampoco han desaparecido, que siguen formando parte de la vida de muchas personas en nuestra isla que necesitan atención sanitaria y que están viendo cómo se retrasan los plazos y que aumentan las listas de espera por esta situación. No ha sido fácil, yo creo, pero bueno, por eso decía que creo que tenemos que ir avanzando en ir recuperando la normalidad en lo sanitario y en las cuestiones relativas a la reactivación, pero siempre insistiendo en esos mensajes de responsabilidad y de vacunar, de vacunación a toda la población en general. Yo creo que esa va a ser la mayor garantía para que podamos seguir avanzando en la recuperación económica y social de nuestra isla con la necesaria seguridad sanitaria.
Bien, pues yo permítame que dé un paso atrás al tema de las declaraciones de Marcial Morales, que al parecer las realizaba en una emisora de Lanzarote y que se hacía eco la provincia en la isla Fuerteventura, en la página de Fuerteventura. Y me voy a ir ya no a lo que es el juego político, sino a los argumentos que da, que me parece que son más importantes, por cuanto afecta a la gestión de la institución. Dice, el expresidente, y leo literalmente un párrafo de la provincia, dice, el expresidente del Cabildo y exconsejero del Gobierno de Canarias aseguró a la provincia, Diario de Las Palmas, que existen ciertas dificultades en las relaciones entre Sergi Lloret y su socio de gobierno. Y luego, entrecomillado, o sea, palabras literales, tal como lo llevamos en la profesión, bueno, pues dice, al margen de la nula gestión, especialmente en ordenación del territorio e infraestructura, que gestiona Sergi Lloret, donde los expedientes se amontonan por la falta de su firma, su excesivo protagonismo sin contar con sus compañeros en acto o su pasión por la foto, ha terminado por cansar a sus socios, aunque lo más grave es la desidia en su gestión. Yo creo que esta es la parte que ha de preocupar más al ciudadano, más que el hecho de que Sergio Lloret sea censurado o no sea censurado. Porque, mire, existen más rumores en la calle. Y cuando hablo en la calle, hablo entre las fuerzas políticas. Existen más rumores, porque también hay un rumor de que quizás, a lo mejor, suplan la moción de censura con solicitarle que usted suelte esa área tan grande como es infraestructura. Y bueno, pues como está en la calle y hace especial incidencia en esa crítica a la provincia, no sé si está en la declaración a la radio, pero estas sí son hechas según la provincia, a la provincia de Las Palmas. Bueno, pues en este caso estamos hablando de gestión, personalismo, y hace mención al tema de ordenación del territorio e infraestructura.
Bueno, yo quiero ser respetuoso con las opiniones de cualquiera que quiera hacerla, bueno, y especialmente cuando se trata, como tú bien has dicho, Santiago, con un expresidente del Cabildo y además es consejero del Gobierno de Canarias y también es alcalde de la capital de Puerto del Rosario. Bueno, sus razones tendrá, yo insisto ahí, el fundamento para esas declaraciones yo creo que debe preguntárselo a él. Lo que igual va es más buscar, digamos, entrar en el debate político, porque bueno, estas cuestiones, cuando hay diferencias, igual no todas tienen por qué trascender a la opinión pública, pero desde luego en el seno del gobierno sí que las percibes, y nosotros no en absoluto percibimos esas diferencias. Bueno, de hecho, cuando salió esta noticia, que yo me enteré por Lola, la vicepresidenta primera, que me llamó, que se encontraba fuera de la isla con un problema de personal, sanitario, familiar suyo, y me llamaba para desmentir de inmediato esa cuestión, y por ella me enteraba. Y bueno, pues hablamos también Claudio un poco igual, y casi que nos lo hemos tomado un poco a broma, porque somos conscientes de que no hay ningún tipo de diferencia en ese sentido. Bueno, ya después los partidos también, como bien han dicho, bueno, distintos contertulios, ya se apresuraron a, bueno, dejar bien claro que aquí la prioridad del gobierno es seguir gestionando estas cuestiones. Pero yo insisto, y si pasara, yo que no soy de estar hablando todo el día este tema, y si tuviera que pasar, pues nada, se acepta con deportividad, pero el esfuerzo, no vamos a estar aquí haciendo de guardia civil o marcaje al hombre todo el día, sino lo que estamos es para trabajar, para resolver los problemas. Yo precisamente no me considero personalista en la gestión de la institución. Yo creo que si hay algo que es importante, saber hacer grupo por parte de todos, no solo ni por la presidencia, sino por parte de todos, ser un equipo de trabajo cohesionado y coordinado. En eso hemos insistido desde el primer momento. Yo creo que lo estamos llevando a la práctica. Hacemos reuniones de grupo, que bueno, yo creo que era una de las cuestiones que yo desde luego echaba muchísimo de menos en la etapa anterior. Nos coordinamos, acordamos los temas importantes, y siempre lo he dicho con claridad, y después respetar la autonomía de cada consejero en las delegaciones que tiene conferidas, porque bueno, ahí las áreas están delegadas. lo que las cosas importantes sobre las que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación para trazar los rumbos y ser efectivos, y después cada consejero tiene que tener, o consejera tiene que tener la autonomía suficiente para gestionar sus áreas cuando haya alguna incidencia que pueda afectar al grupo o que pueda afectar a la gestión de cuestiones importantes. Son cuestiones a tratar por el grupo, como hemos hecho en alguna ocasión. Yo con ese criterio creo que estoy trabajando, o sea, los consejeros después las reuniones de coordinación que mantenemos o que mantengo con cada uno de ellos, hablamos de los temas, de cómo se están resolviendo los expedientes, y no puedo decir que haya ningún tipo de diferencia. Bueno, ya hay alguna opinión del tema de fotos de edad, prefiero hasta ahorrarme el comentario, ¿no? Bueno, nuevamente en la gestión de las instituciones hay una obligación de difusión de la acción institucional y la hacemos del grupo de gobierno. Y en cuanto a las áreas que a mí, bueno, me ha tocado gestionar, no elegí yo esta situación porque, bueno, la negociación en su momento, una negociación política entre Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura, donde se acuerdan la gestión de estas áreas para el grupo AMF, donde inicialmente estaban compartidas con Sandra Domínguez, y bueno, ya vimos las diferencias que hubo, que nos llevaron a tomar esa decisión, y yo sinceramente creo que fue un error por su parte, porque bueno, estamos viendo que algunas de las cosas que cuestionó o que no quería impulsar y sobre las que quiso generar algún tipo de dudas, están caminando, están resolviéndose, que era un poco lo que yo le pedía en su momento, que aquí estamos para, oye, cuando hay dificultades, analizarlas con los servicios del Cabildo, buscar alternativas, pero sobre todo que los expedientes caminen, porque si no se eterniza la solución a los problemas de nuestra isla, y tenemos demasiados y demasiados importantes como para poderlos gestionar.
Presidente, con esa crítica que hace... con el tema del planeamiento, ¿se ha avanzado algo en el tema del planeamiento? Sí. ¿Se encuentran ustedes, siguen encontrando dificultades para avanzar con el PIOS, con la redacción de los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales?
Pues claro que tenemos dificultades. Si fuera fácil, Tero, ya estaría resuelto igual hace dos o tres legislaturas. Claro que hay dificultades, pero yo creo que afortunadamente las estamos afrontando. Vamos a ver, el área de infraestructura es un área transversal del Cabildo de Fuerteventura y yo creo que es de las más importantes y de las que más expedientes mueve. O sea, yo desde luego no creo que sea ni el que el que le dé velocidad de crucero, porque sea un trabajo conjunto del grupo, porque llegan expedientes de otras áreas y lo que hacemos es coordinarnos, priorizar los que tenemos que sacar cuanto antes, y creemos que así se está haciendo. Así yo creo que estamos viendo el resultado en el plan de cooperación que se gestiona desde infraestructura, lo que es el impulso de los expedientes, porque es donde más conocimiento hay en cuanto a lo que son cuando hablamos de proyectos y obras, ¿no? Entonces sí que tomamos una determinación porque hay servicios que no tienen personal técnico de esta naturaleza, entonces centralizarlo en el área de infraestructura, pero no por querer concentrar ningún poder, que esto lo coordinamos con el gobierno, centrar porque es donde hay personal técnico con conocimientos suficientes para que desde el primer momento coordinar los expedientes y que no después lleguen proyectos de infraestructura donde hay que supervisarlos, donde los técnicos no han tenido conocimiento ni contacto con esos proyectos y empieza a haber defectos, y lo único que hace es retrasarse la tramitación. Eso pasó, o ha estado pasando en muchos expedientes de distintas áreas, de deportes, de comercio, y el cambio lo estamos viendo. Estamos viendo como toda la infraestructura deportiva que está dentro del Pico, ya tenemos obras importantísimas como la ampliación de la pista de atletismo y el edificio anexo en Corralejo, otras que están ya en marcha, que saldrán a licitación en los próximos meses. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, y pongo un ejemplo, coordinadamente infraestructura y deporte para sacar adelante estos proyectos. Otro ejemplo importantísimo y que vemos cómo está funcionando y que está haciendo bien, yo creo que ya habremos invertido en esta legislatura igual en materia de abastecimiento de agua potable, igual que mucho más que igual en dos o tres legislaturas anteriores juntas, y vamos a tomar ese dato conforme avance la legislatura, y no nos conformamos con lo que hemos hecho, que seguimos trabajando. Hemos hecho una coordinación entre ayuntamiento, consorcio, Consejo Insular de Agua, Consejería de Aguas del Cabildo y Consejería de Infraestructuras del Cabildo para impulsar el plan de 160 millones de inversión en materia de abastecimiento de agua potable. Llevaremos ejecutados como unos 10. En licitación ahora hay 5, vendrán con otros tres en los próximos dos o tres meses, pues ya si vamos comprometidos y entre ejecutados y en ejecución en torno a 16, 17 millones de euros, no creo que esa cifra de inversión en agua potable se haya hecho igual ni en una década entera. Y ahí lo que hay, yo que se está demostrando, la eficacia de un trabajo coordinado de un grupo de gobierno, como tiene que ser. Que los expedientes son muchísimos, sin duda, son muchísimos expedientes. Que necesitamos mayor personal técnico cualificado en determinadas áreas transversales, como puede ser intervención, contratación, infraestructura, para poder impulsar con más agilidad estos expedientes, sin duda. Que ahí el consejero correspondiente o yo mismo somos un problema para sacar adelante, sinceramente creo que no. Aquí actuamos meramente como un elemento de coordinador, de organización de los trabajos, y creo que lo estamos haciendo bastante bien, y lo digo con toda humildad, porque ese plan se podía haber puesto por el problema del agua potable en Fuerteventura, no es de esta legislatura, igual de hace 15 años, pero se está abordando ahora, con seriedad, con un rumbo claro, que es complicado sacarlo adelante, por supuesto. Y en los próximos meses vamos a sacar a licitación temas que no se habían abordado nunca. Son aquellos expedientes de proyecto, porque no estamos abordando solo el parcheo de los remiendos de depósito, la sustitución de algún pequeño tramo de tubería. Estamos abordando renovar completamente todo el sistema de abastecimiento de agua potable de Fuerteventura. ¿Qué pasa? Que hay actuaciones que necesitan tener disponibilidad del suelo, llevan expedientes de expropiación, necesitan la tramitación ambiental porque llevan evaluación ambiental, que creo que va a ser el camino crítico, lo que más nos va a retrasar algunos expedientes, como por ejemplo los grandes depósitos nuevos que tenemos que hacer, que tienen que estar en zonas expuestas, ambientalmente sensibles, y tienen sus complicaciones ambientales, o la nueva planta desaladora del sur, pero esos expedientes en los próximos meses se van a licitar y volveremos a hablar de ellos. ¿Que eso nos está dando muchísimo trabajo y un montón de expedientes y un montón de firmas? Sin duda, yo tengo como 50 a 60 firmas diarias, ¿sí? Claro. Que como un día tengas 10 reuniones mañana y tarde, 7, bueno, pero bueno, yo creo que estos son comentarios. Esta mañana yo tenía dos firmas que por unas cuestiones que quiero ver con los servicios, me parece, también me ha llegado a mí esa cuestión. Bueno, los expedientes están caminando y bueno, también, bueno, en esto de la política todo el mundo quiere opinar, también quiere ir buscando por dónde meter la cuña para generar inestabilidad o, bueno, en fin, incluso para desacreditar la gestión. En absoluto estoy preocupado, no es ese Presidente. El problema. Eso va caminando bien. Y en ordenación, que no era mi intención gestionar el área de ordenación, pero sí que tenía que caminar. Oye, hubo que hacer algún ajuste, por ejemplo, en el expediente de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que efectivamente había una parte en la propuesta inicial que estaba afectada por la posible zona de inundación, de acuerdo con los estudios de riesgo de inundación del Consejo Insular de Agua, y lo hubo que desplazarlo un poco, pero ya es lo que dije en el pleno, lo importante es empezar a andar y ya veremos qué otras dificultades hay. Ya salió información pública, hemos cumplido con el trámite de información pública, no ha habido una sola alegación en contra, culminamos también la comisión de investigación después de tres sesiones, que sinceramente lo único que hicimos fue quitarle tiempo al personal del Cabildo que tuvo que estar en esas comisiones para simplemente estar opinando de posibles mejoras, alternativas al proyecto, pero nada que fuera alguna irregularidad susceptible de investigación. Yo creo que para eso, por eso, bueno, nosotros la aceptamos, pero creo que tenemos que ser serios y más que buscar los titulares o el descrédito político, que tengamos en cuenta que las consecuencias de los acuerdos plenarios, por ejemplo como este, después tienen sus efectos en quitarle tiempo innecesariamente a los funcionarios del Cabildo, que si están haciendo su trabajo y sacando los expedientes, seremos todos más eficaces. No pusimos ningún reparo, la hicimos, no ha habido ninguna alegación en contra. Las opiniones de los grupos son, bueno, opiniones respecto a si es mejor aquí, si es mejor allá, pero eso son, habrá que hacer análisis de carácter técnico, jurídico, no son cuestiones de irregularidades, como quedó de manifiesto en las propias conclusiones, donde no hubo un solo voto en contra a la propuesta que se hizo desde el gobierno. Ese expediente ya está en marcha, y en materia de planeamiento, que era otro de los temas, son 14 expedientes los que ya estamos culminando con el encargo a medio propio GESPLAN, en este caso, que lo he dicho en varias ocasiones, que a mí, cuando me tocaba gestionar el área, me hubiese gustado ir muchísimo más rápido, sin duda, pero nos encontramos con coordinación del territorio había dos técnicos, la jurista, la jefa de servicio, y la ingeniera de la edificación, que tenían que afrontar todo, el día a día, y con el día a día eso se quedaba colapsado, y poder afrontar los temas de interés general era prácticamente imposible. Al poco de comenzar a gobernar, tomamos la decisión de incorporar dos nuevos arquitectos a la plantilla del Cabildo. Uno, a infraestructura, que está impulsando el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, que ahora hablamos de él, que tampoco se había abordado a ese nivel hasta la fecha. Y otro, en ordenación del territorio. Pues la arquitecta que se incorporó en ese plan se ha ocupado específicamente de impulsar estos temas de interés general, donde no solo está el Plan Insular, que lo está, los tres parques naturales, que desde hace casi 10 años que tenemos la sentencia de Jandía, que anula el Prus de Jandía y que deja al borde del abismo el de Lobos y el de las dunas de Corralejo, y que no se había iniciado hasta la fecha. Ese lo vamos a iniciar a tramitar en esta legislatura, porque ya estamos a punto de culminar el encargo. Las cuatro cepas que no son coincidentes con los espacios naturales, que desde 2017 es una obligación del Cabildo, se podía haber iniciado en la legislatura pasada, no se hizo, en esta se va a iniciar el plan de gestión de las cepas. Bueno, las cuatro modificaciones menores y las ordenanzas provisionales que ya hemos anunciado de acampadas y de energías renovables, al que se incorpora ahora el plan territorial especial energético que acordábamos en el pleno de julio. Bueno, esos 14 expedientes, yo lo decía en el pleno cuando trataban de querer vincular que si interés mío, que si irregularidades, que si no sé qué, son decisiones de los servicios, y que si los precios, no sé qué, sobre las propuestas que hizo GESPLAN, que en ese momento cuando hablábamos del pleno había hecho dos, una inicial y otra corregida, sobre esas se ha informado. Los servicios del Cabildo, gracias a la incorporación de esta nueva arquitecta a la plantilla de ordenación del territorio, han hecho sus aportaciones, correcciones, y se ha devuelto a GESPLAN para culminar en este expediente, incluida el famoso artículo de la eficiencia de los encargos a medio propio, que no son exclusivos ni específicos de ordenación del territorio, que son comunes para todos los encargos de todas las administraciones del país a medio propio, y que por supuesto en ordenación del territorio también lo vamos a cumplir. Y en ese sentido, la semana pasada mantenía ya una reunión, y lo que me traslada es que está ya en la recta final, y lo que esperamos a ver si en 15 o 20 días tenemos formalizados estos encargos para poner velocidad de crucero en todos esos expedientes que son importantísimos y que no se habían abordado hasta la fecha. ¿Que nos va a llevar tiempo la elaboración de todos estos documentos? Por supuesto, pero para eso tenemos que estar trabajando, y en infraestructura yo creo que hay un plan importante, el de obras y servicios municipales, que tenemos 60 millones de euros para cooperar el Cabildo con competencias municipales, por términos medios, en torno a 15 millones de euros al año. Volvemos a tener, yo creo que esta es lo que llevamos de gobierno, la segunda comisión técnica, las tenemos convocadas esta semana, FEDECAN y PICOS, el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, donde ahí le puedo decir que deben ser como 200 expedientes entre la suma a cuatro años y de los seis ayuntamientos de Fuerteventura, y con todo estamos caminando.
José Yuerma.
Sí, varias consideraciones. Es verdad que no digo que sea una información, digamos, que surja de ninguna institución pública, pero sí veo muchos cargos públicos que abogan por una falta de funcionariado o un déficit de funcionariado, y en Fuerteventura de alguna manera se habla, esto es un run-run, yo no lo voy a hablar como un hecho, sino como ya nos dirá el presidente, de que en el Cabildo hay una cierta, digamos, estancamiento del aparato burocrático, que es como un pequeño dinosaurio o un gran dinosaurio, que no facilita que estos expedientes, que como nos ha relatado, porque bueno, también es su área y la conoce perfectamente, pues se paralicen un poco, no solo esto, sino otros, ¿no? Hablo del parque tecnológico y de alguna otra circunstancia de grandes.
Hablamos proyectos de bloqueo técnico.
Bueno, no lo quiero.
Sí, no,
decir
no, pues está la calle. Técnico. Hay, sí, bloqueo técnico es una cuestión que funcionarial. Está en la calle.
Licencias de construcción, dos años esperando por una licencia.
Bueno, son los mejores.
¿Qué tipo de soluciones desde la clase política se pueden pues plantear para que efectivamente la isla de Fuerteventura no pague este tipo de circunstancias? Y luego me gustaría también ya que no creo que tenga más oportunidades de preguntar. Hay otra pregunta que creo que es muy importante para la Fuerteventura. En agosto, precisamente el 9 de agosto de este año, después de que cambiáramos y ustedes planteaban el plan estratégico territorial de en cuanto a las renovables y con los retrasos que va a significar, parece que pasará un año hasta que este tipo de norma nueva o legislación, no sé cómo llamarlo, que el Cabildo va a imponer a las instalaciones de renovables, pues bueno, pues el informe sobre el cambio climático habla de que efectivamente estamos metidos dentro de un baile muy, muy complicado en cuanto a cambio climático. Canarias pues puede, lo estamos sufriendo, la dorsal africana cada vez llega más a las islas, el alisio se ha movido, el anticiclón de las Azores pues muchas veces no está ni se le espera, y nosotros estamos aquí pues planteando desde diferentes fuerzas políticas como si hubiera un... No voy a generalizar si esto es un negacionismo del cambio climático, seguramente no, pero estamos parando. Si el mundo para un año en cuanto a normativas para instalar renovables, seguramente no escapemos ninguno. Lo digo con todo el cariño porque pienso que efectivamente se cometieron muchísimos errores en las instalaciones de renovables, y el anterior gobierno de Canarias pues nos hizo pues una pequeña puñeta con lo que pasó en el TIME, y efectivamente eso no es correcto. Pero aún así, ¿usted cree necesaria que vayan a interés insular todo este tipo de infraestructuras para duplicar todo este tipo de... No, lo digo porque a la última manifestación fueron 250 personas, o sea, no, 250 personas de 140.000 majoreros son representativos para cambiar toda la normativa.
Bien, bueno, voy a ir... son varias cuestiones, ¿no?
Perdón por ir,
No, voy a tratar de darle la respuesta lo más corta posible a las distintas cuestiones.
Le tengo alguna píldora.
Decíamos desde la toma de posición del nuevo grupo de gobierno que salir de esta situación en los aspectos económicos, bueno, ya empezamos a tener ciertas esperanzas de un punto de vista sanitario, que iba a ser largo y que no iba a ser suficiente, porque todavía yo creo que las peores consecuencias económicas de la hipoteca que están asumiendo los estados para garantizar, salvar la vida de las personas, no las estamos padeciendo, y que no iba a ser suficiente el empleo que podamos generar de las administraciones a través de los planes de empleo, las ayudas sociales que pongamos en marcha, o la propia inversión en obra pública, que teníamos que dar facilidades a la iniciativa privada, que ese era un tema en todas sus dimensiones, desde un cuarto apero a una vivienda o aquellas actuaciones relevantes que, con el condicionante de que fueran compatibles con nuestro territorio y con la calidad de vida o con la vida de las personas que viven en Fuerteventura. A ese tema hemos puesto en marcha también desde el Cabildo de Fuerteventura, por primera vez, un plan de cooperación para inyectar recursos económicos a los ayuntamientos, donde empezamos por los que entendíamos en ese momento que peor, digamos, capacidad económica tenían, como Betancuria, Antigua y Tuineje, que no tenemos inconveniente en hacerlo extensivos a todos, para inyectarles dinero para mejorar los equipos humanos de las oficinas técnicas, y que, como bien decía Tero, una persona que quiera hacerse su casa o un cuarto de apero, oye, o una actuación de verdad importante para Aguilar, no tenga que estar esperando 2 años por una licencia. Yo creo que los efectos de ese plan, que ya hemos transferido el dinero a los ayuntamientos, los estamos viendo en algunos de ellos, donde están agilizándose las tramitaciones administrativas, y también lo decíamos, que en estos momentos el Cabildo, como institución insular, igual con mayor capacidad económica y financiera, era el momento, y es el momento, y lo sigue siendo, de arrimar el hombro a todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla para cooperar con ellos en sacar cosas adelante, porque resolviendo los problemas de los ayuntamientos en su ámbito competencial, estamos al final también contribuyendo a resolver los problemas de la gente de Fuerteventura, que es para lo que estamos aquí, sea o no de nuestra competencia. A ese fin tenemos 60 millones de euros en el plan de cooperación de obras y servicios municipales a 4 años, 15 por año, y creo recordar que 1 millón de euros en la cooperación para mejorar los equipos humanos en las oficinas técnicas municipales y para ayudar a los ayuntamientos a tramitar sus instrumentos de planeamiento, porque aquí lo único que está colgado no es solo el plan insular, y además lo he dicho en varias ocasiones, es que aunque aprobemos el plan insular, si no tenemos las modificaciones necesarias de los instrumentos de planes generales o los propios planes generales, no va a ser efectivo el plan insular en sí mismo, porque los finalistas son los planes de los planes generales municipales, y aquí tenemos que ir todos. Ese plan va con ese fin también. Ahora, ya es una decisión municipal si quiere acogerse a la ayuda del Cabildo o no, que no es obligatoria, si le sobra el dinero y lo quiere hacer con medios propios, ningún problema, pero nosotros ofrecemos esa posibilidad. En cuanto, y creemos que está funcionando bien, donde decíamos era dar facilidades a la iniciativa privada, y ahí es necesaria una cooperación interadministrativa que hemos puesto en marcha en ese sentido, y creemos que está funcionando bastante bien. En cuanto al personal de las administraciones, esa reflexión la hemos hecho. Nosotros tenemos la dificultad, todas las administraciones del país, de que no podemos aumentar las plantillas lo que queramos. Tenemos limitaciones legales. La decisión que hemos tomado, salvo alguna excepción, que por necesidades específicas de determinado servicio sí que necesitan hacerse con personal propio, con carácter general, el Cabildo estamos pues licitando obras, licitando servicios, y la prioridad en cuanto al personal que se incorpora lo estamos haciendo, vamos a decir, en el personal cualificado, y no es que es querer ser peyorativo contra el personal de oficio, porque son quienes tienen que impulsar los expedientes. Como tenemos limitación en cuanto al personal que se puede incorporar a las administraciones, estamos dando prioridad a cubrir, las decía antes, áreas transversales que nos van a ayudar a sacar más expedientes y ser más eficaces en poner los recursos del Cabildo en circulación, en ejecución y en resolver los problemas de nuestra gente. Nombraba intervención, contratación, infraestructura, y esos son los pasos que estamos dando. Y en último término, en cuanto a la cuestión de las renovables, bueno, yo creo que aquí también hay parte de debate también con cierta intencionalidad política. La decisión que ha tomado el Cabildo en absoluto es una moratoria, no es una paralización a las renovables, y en absoluto es un no a las renovables, firme.
Pero de hecho se paraliza. Sí.
No, de hecho no se paraliza. Esa es la cuestión. Vamos, nosotros, bueno, nos están lloviendo peticiones de reuniones de empresas del sector, que están lógicamente preocupadas por esta decisión. Dicen, oye, tranquilo, nos vamos a reunir con todos, pero queremos hacerlo bien. Lo primero que estamos organizando es unas charlas con los ayuntamientos para ver los efectos legales y jurídicos de la decisión que tomamos en el pleno de junio. En primer lugar, la decisión que toma el Cabildo solo afecta a los actos sujetos a licencia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros podemos hacer todos nuestros deberes, pero si no cambiamos el artículo 6bis de la ley eléctrica, el gobierno de Canarias se podrá seguir saltando los criterios que decidamos en Fuerteventura, coordinadamente, ayuntamientos, Cabildo, colectivo y la población de la isla en general, y también, por supuesto, las empresas del sector eléctrico. Entonces, solo afecta a los actos sujetos a licencia. Los que vayan por el 6bis no tienen ningún tipo de afección. A los que van por licencia, que son los que están yendo por el artículo 79 de la ley del suelo, que es un trámite municipal, a los que van por licencia, no afecta en absoluto a ni que puedan iniciar su tramitación. Tampoco afecta que el Cabildo les pueda otorgar la declaración de interés público y social, y lo que sí queda es suspendida el otorgamiento de licencia, que hemos puesto un plazo máximo de un año, la ley nos permite hasta dos, estando convencidos de que en 5 meses, en ese orden de magnitud, vamos a tener esas ordenanzas provisionales que nos permitan levantar la suspensión. Entonces, yo lo decía en algunas veces que me han preguntado, esto es, yo creo que un pequeño paréntesis que tenemos que hacer, que no va a impedir perder un solo euro de inversión en Fuerteventura, porque creemos que no va a retrasar ni dejar, digamos, que tengan viabilidad aquellas actuaciones, eso sí, las que sean compatibles con nuestro territorio y con las personas que viven en Fuerteventura. Y cuando digo esto, yo creo que a todos se nos pasa por la cabeza alguna actuación concedida con el 6bis del gobierno de Canarias, no por un impulso del Cabildo, que es la que más polémica nos está generando, y que pudo haberse resuelto de otra forma, donde se aprovechaba el recurso, era compatible con el medio ambiente y no le fastidiaba la vida a nadie que tenga su casa y que ahora le haya cambiado la vida completamente.
Solo una cuestión.
Errores como ese son los que no podemos volver a tolerar.
Totalmente de acuerdo, pero quien sufre es el ciudadano, señor presidente. Quiero decir, si las administraciones no se ponen de acuerdo con una comisión mixta, por ejemplo, en la que ustedes se reúnen con el gobierno de Canarias, aquí no, aquí sí. ¿Por qué? Porque es de sentido común. Efectivamente, las instalaciones del TIME, que yo lo digo con todas las letras, no son de sentido común.
No.
Pero de ahí a redoblar todo tipo de esfuerzo administrativo por parte del capital o de las empresas y a generar una causa general, como se genera por ahí, que hablan de que las eléctricas tienen que estar socializadas cuando usan el viento y el sol de todos, en fin, debe de ser de todos cuando el capital para instalarlas desde fuera. En fin, y las administraciones tampoco se están preocupando de crear instalaciones públicas, aparte de consorcio, el Cabildo, efectivamente. Quiero decir, no es más fácil ponerle sentido común para que el ciudadano no sufra todas estas circunstancias entre dos administraciones que tienen la importancia del Cabildo y del Gobierno de Canarias.
Desde luego, yo creo que eso habría sido lo deseable.
Y pero, máxime cuando estas instalaciones vienen de un anterior gobierno, no del actual.
Y por nuestra parte, seguimos tendiendo la mano a ese entendimiento, lo hemos dicho, pero lo tenemos en todos los aspectos, no solo el de las renovables, también el de la línea eléctrica.
Claro.
Donde, ahora, lo que no podemos hacer es acatar y aceptar las decisiones unilaterales del Gobierno de Canarias en autorizar la línea eléctrica en el tramo Puerto Rosario-Gran Tarajal, cuando la sociedad de Fuerteventura, los ayuntamientos afectados, el Cabildo y los tribunales nos han dado la razón. Entonces, no, pues nosotros queremos seguir cooperando con todas las instituciones de la isla y con el Gobierno de Canarias, da igual quién las gobierne, pero lo que no podemos hacer es acatar decisiones que pasan por encima de los intereses de Fuerteventura. Tenemos dos ejemplos, la línea eléctrica, decisión del Gobierno de Canarias que ahora, en contra de la voluntad de los tribunales, reactiva, sin contar con el Cabildo, y el parque eólico que usted ha nombrado, que yo estoy convencido de que había alternativas, además, fáciles de buscar, donde pudiera ejecutarse el parque sin que generara problemas sociales y sin que, desde luego, amargara a nadie que con muchísimo esfuerzo ha hecho su casa y que ahora se ve con un molino al lado que no lo deja dormir ni lo deja vivir. Claro que había alternativas. Eso es lo que tenemos que evitar. Y cuando habla de si deben ser de interés insular, eso está ahora mismo en información pública. No son decisiones ni imposiciones del gobierno del Cabildo. Está ahora consulta, las consultas previas a la ordenanza provisional. Hemos puesto, para que no dijeran que queríamos utilizar agosto para coger a todo el mundo despistado, hemos puesto, no sé si eran 15 o 20 días, lo que establece la ley, hemos puesto 2 meses, hasta finales de septiembre, donde nosotros sugerimos cómo queremos que sea la gestión de la implantación de renovables para escuchar a todo el mundo, las empresas, ayuntamientos, colectivos. Cuando se habla de interés insular, creemos que la implantación de renovables en Fuerteventura es importantísima si queremos mantener nuestro compromiso con la reducción de las emisiones de combustibles fósiles y si queremos avanzar hacia la sostenibilidad. Yo creo que eso no sea lo que esté en cuestión. Estamos hablando de los criterios de implantación. Yo siempre he dicho, porque bueno, también hay discursos alarmistas, se están tramitando 500 megavatios. Se podrán estar tramitando 500 porque nosotros no podemos impedir que cualquier empresa o cualquier particular tramite aquello que la ley le da posibilidades a tramitar. Ahora, todo no va a tener autorización administrativa. Porque si solo se puede instalar ahora mismo 100 y algo, 100, y si con la Unión Eléctrica con Gran Canaria en torno a 200, que ahí podíamos estar cuando hablamos ya de que todo lo que generamos lo hacemos, lo que consumimos en Fuerteventura lo hacemos con medios alternativos. Entonces, todo no va a poder implantarse. Y si estamos hablando de implantar 200 megavatios en Fuerteventura, de parques eólicos y energía o parques fotovoltaicos, es al final elegir 5, 6, 7, 8 zonas donde sean compatibles con el medio ambiente, haya recursos, porque el que haya recursos no tiene solo una connotación de rentabilidad económica, también tiene una connotación de sostenibilidad, porque si tú produces la mitad para generar, por decir algo, 10 megavatios, necesitarás el doble de superficie o el doble de molino si lo pones en una zona donde no tengas recursos, y eso es más impacto ambiental, y que desde luego que sea compatible con la vida de las personas. Creemos que eso es posible y es lo que vamos a buscar. Oye, hacer este paréntesis de 4 o 5 meses, y ahora lo que le pedimos es a toda la población, colectivo, empresas del sector, ayuntamiento, Gobierno de Canarias, que en este periodo de información pública que ya hemos iniciado y que está hasta final de septiembre, que es una información pública previa a la elaboración de las ordenanzas, que también saldrá en información pública. Bien. Entonces, este asunto, si al final es elegir 6, 7, 8 zonas en la isla, sí que puede ser interesante que tenga la connotación de interés insular y que se gestione más que una licencia de cada uno de los ayuntamientos, pero estamos esperando a que nos contesten y que nos digan, que nos sugieran ayuntamientos, en fin, y otras administraciones, cómo consideramos que es la mejor solución a este problema, y lo que estamos es trabajando para resolverlo, que también, dicho sea de paso, tampoco este problema es de esta legislatura, se podía haber iniciado por quienes estuvieron al frente de ordenación del territorio, la pasada o la anterior.
Bien, nos quedan menos de 5 minutos, presidente, y varios temas que quería plantearle. Hay uno muy curioso que voy a tener que dejarlo porque si no, no daría con lo que nos queda. Pero sí que usted decía antes que parece que exista cierto retraso a la hora de tomar decisiones en Canarias para con Fuerteventura. Pero, sin embargo, los hechos están manifestando que están poniendo en relieve que lo que está debiendo es, en determinados asuntos, bastante celeridad. Usted acaba de nombrar uno de ellos, el tendido eléctrico de Fuerteventura, declarado de interés público a pesar de los tribunales por el gobierno de Canarias. Uno de ellos. Hoy me he enterado de que, a resultas de que se ha abierto una investigación sobre la concesión de la licencia para Oliva Beach a los técnicos, a los responsables de Costa, pues parece que la respuesta ha sido abrir un expediente a Tres Islas que pueda afectar a su concesión. Y hablamos de vertidos al mar y de la estación depuradora.
¿De Tres Islas o del Oliva Beach?
No, no, de Tres Islas, Tres Islas, Tres Islas. No, no, la respuesta al Oliva Beach parece ser que viene a través de Costa hacia un nuevo expediente, en este caso al Tres Islas. Esto parece que sí va bastante rápido, no va igual de rápido todos los temas que se piden para la isla de Fuerteventura. Y claro, estamos hablando, antes de nombrar a Otero, también el tema sanitario. Estamos hablando de más de 2,000 y pico personas que están pendientes, muchos de ellos, de diagnóstico. De diagnóstico. Y no conocemos a aquellos que se pueden permitir salir fuera de la isla de Fuerteventura y pasar de esto. Pero además, la situación sanitaria se agrava más, porque todavía ya un clamor, ya que hablaba de José Chico de las Redes, es un clamor de que no se puede seguir atendiendo a personas en pleno tratamiento o en pleno diagnóstico desde de los médicos de familia vía telefónica. Es un clamor en las redes, ¿no? O sea, estamos en una situación realmente grave en la isla de Fuerteventura. Y yo creo que falta, ya que tenemos 8 diputados que de momento no dan respuesta a todas estas demandas, yo creo que falta mayor fuerza, mayor impulso desde el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, si es realmente el gobierno de la isla de Fuerteventura y si se tiene por tal. Y ya le uno otro tema que de un oyente, aunque es de muchos oyentes. Este oyente nos habla de que a ver cuándo ponen mano a la obra en carreteras. En el municipio de Antigua están las carreteras destrozadas, pero esto lo tengo de todos los municipios. O sea que, bien, no falta liderazgo por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo se puede permitir todo esto que estoy comentando?
Mira, Santiago, nosotros, bueno, y a mí...
Y mire que voy a dejar un paseo por el Sena, lo voy a dejar pendiente, además con betunero incluido, caramba, mire que me duele no sacar esto. Pero bueno, ya habrá tiempo.
Voy a ver lo caro que sale no hacer los expedientes administrativos como corresponde, porque la administración funciona con expedientes y con resoluciones, no con órdenes verbales. Pero bueno, ya seguimos trabajando también en ese sentido para que los que han prestado sus servicios no sean los perjudicados por la inacción administrativa de quienes estaban al frente de la administración en ese momento.
Pero,
en
fin,
porque ahora estamos sufriendo consecuencias de 2018, que lógicamente no estábamos, pero que tenemos la obligación de dar respuesta a quien ha prestado servicio al Cabildo. Bueno, efectivamente, problemas tenemos muchos. Bueno, yo desde luego respeto todas las opiniones. Creo que toda la acción, digamos, con las instituciones no debe ser de signos políticos, debe ser, yo creo que tiene que haber un respeto institucional en las demandas, pero también la paciencia se acaba. Y cuando digo la paciencia se acaba, yo creo que desde el Cabildo nos ha tocado asumir el liderazgo, lo hablábamos al principio, tanto en la gestión del problema sanitario como, no en la gestión, me refiero, en el mecanismo de coordinación, porque a nosotros lo que nos sorprendía es la descoordinación total y absoluta que hacía entre las que había entre las administraciones competentes, Sanidad del Gobierno de Canarias y el Estado, en la vertiente, sobre todo en los problemas relacionados con la inmigración, y eso nos sorprendió en distintas reuniones que tuvimos, que coordinábamos desde el Cabildo, sin tener nada que ver con ninguna de las dos cuestiones, pero son problemas de Fuerteventura y desde luego son de nuestro interés, pero en ahí hemos insistido en que queríamos una coordinación clara entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para buscar las mejores soluciones. Y nosotros, junto a los ayuntamientos, el Cabildo y los ayuntamientos, lo queremos. Oye, aquí nos tienen para cooperar en todo lo que sea necesario. Sobre ese tema nos preocupamos directamente desde el Cabildo y hemos organizado, yo creo que, 5 o 6 reuniones de coordinación en ese sentido. Ya tenemos solicitada reunión, también es verdad, que ahí después hay una voluntad de los miembros del gobierno si quieren venir. Algunos han venido, nos han pedido vehículos y ni siquiera se han dignado a pasar por el Cabildo Insular. altos cargos del gobierno de Canarias. Nosotros, eso no ha sido ningún impedimento para poner a disposición los medios que nos han solicitado, pero si se quiere ese mecanismo de coordinación, creo que se debe venir más a Fuerteventura por parte de los dirigentes del gobierno de Canarias. Si eso es un impedimento para ellos, nosotros no tenemos problema en ir, pero creo que para abordar los problemas de nuestra isla y poderlos hacer también en coordinación con los ayuntamientos, lo mejor es venir aquí, como se hace en otras islas. Estamos solicitándoles de urgencia una reunión a la consejera de Educación y a todo su equipo, porque en materia educativa no le quiero contar los retrasos que tenemos, porque en esta legislatura, al margen de 4 parcheos, no se ha hecho absolutamente nada. Lo que se está culminando ahora venía de la anterior. Tenemos el Colegio del Castillo, el IES de La Lajita, el Centro Integrado de Formación Profesional de Gran Tarajal, que tenían que estar terminados y que ni siquiera se han empezado dentro de la propia planificación educativa del gobierno de Canarias. En materia de carreteras, tenemos problemas nosotros, estamos incorporando nuevos técnicos a las plantillas. Antes, cuando hablaba de los planes de cooperación municipal, una de las dificultades que se están encontrando los ayuntamientos ahora es en la falta de lista de reservas de juristas, ingenieros, arquitectos, para poder ampliar sus plantillas. Ya está la convocatoria, yo creo que está actuando con diligencia el consejero Adalgoma Hernández, de personal del Cabildo, y hay una batería importante de distintas profesiones que están en las listas de reserva para poder cubrir nuestras propias necesidades y también las de los ayuntamientos. En carreteras tenemos un problema serio de falta de personal administrativo y técnico, y estamos tratando de resolverlo. El problema es que no teníamos, ya hay listas de ingenieros publicadas, a ver si en 2 meses hemos hecho una promoción interna, se incorpora un nuevo ingeniero para empezar hablando de nuestros propios problemas, que somos conscientes de que el estado de las carreteras de la red insular tenemos que mejorarlo con urgencia. Ya hemos empezado a dar los primeros pasos. Está también elaborándose el contrato para hacer la licitación pública del contrato de mantenimiento integral de carreteras. Decía el porqué. O sea, nosotros en carreteras había, bueno, pues hace unos años como 50 y pico, 60 personas. Con la congelación del personal de las administraciones, ha habido jubilaciones. Tenemos ahora en plantilla 30, pero operativos, por bajas médicas y demás, unos 20 y pocos. O sea, para los kilómetros de autovía, y hace falta como 50 o 60 personas. No podemos hacerlas con medios propios, porque entonces hipotecaríamos la posibilidad de incorporar a la plantilla personal del que pueda impulsar expedientes. Y estamos ya preparando el contrato de servicios de mantenimiento integral de carreteras, que espero que antes del verano del año que viene lo tengamos ya operativo. Y hemos solicitado, y se lo recordaba al consejero en su visita, que nos decía que a principios de septiembre, para hablar de las obligaciones. Por eso he empezado a hablar de las nuestras. Nosotros en lo nuestro estamos trabajando para hablar de la coordinación en los aspectos de competencia del gobierno de Canarias. ¿Dónde están el resto de tramos de eje norte-sur? Que ya está claro que no hay ningún impedimento ni del plan insular ni de nada para ponerlos en marcha, porque la propia ley del suelo permite ya el mecanismo con el 123 para la ejecución de los tramos del eje norte-sur que faltan, que nos faltan todavía bastante: aeropuerto Pozo Negro, Pozo Negro Cuchillete, Cuchillete Matas Blancas y el acceso al puerto de Morrajable, que es más corto pero es muy complejo ambientalmente desde un punto de vista de la orografía también. Desde hace casi un año les hemos enviado un convenio al gobierno de Canarias para que, mientras se hace el eje norte-sur, en aquellas actuaciones que entendemos que no pueden dilatarse ni un minuto más, como por ejemplo la duplicación de calzada desde el aeropuerto a las Salinas, que nos digan si lo hacen o que nos lo dejen hacer, porque estamos dispuestos a hacerlo con fondos propios, pero el tramo aeropuerto Pozo Negro no va a estar en servicio antes de 7 u 8 años, el eje norte-sur. Y Fuerteventura no se puede permitir estar 8 o 10 años más con la saturación que tenemos en ese tramo. Ese convenio está en manos del gobierno de Canarias. En la visita que hacíamos en el mes de agosto al tramo de aeropuerto de la Caldereta, se lo recordaba al consejero y él se comprometía a tener una reunión para tratar todos esos asuntos ahora, a principios de septiembre. Estamos insistiéndole en materia sanitaria. Tenemos también muchísimas deficiencias e incumplimientos por parte del gobierno canario, que vale, queremos ser respetuosos en el sentido que todas las administraciones tenemos nuestros problemas, a veces las cosas se dilatan más de lo que supone, pero que veamos desinterés por parte del gobierno canario en interesarse por los temas de Fuerteventura, ahí sí que no. Por eso digo, somos respetuosos institucionalmente, pero también llega un momento en que la paciencia se acaba. Y sí que estamos ya, yo creo que solicitando con la corrección correspondiente desde un punto de vista institucional, reuniones sectoriales para todos estos temas sobre las que queremos respuesta inmediata. Y desde luego, aquí creemos que sería lo ideal, como pasaba antes, que venían miembros del Gobierno de Canarias con todo su equipo, y si eso ahora es un impedimento, porque somos menos simpáticos, pues nosotros estamos dispuestos a ir allá. Nos gustaría hacer aquí para que esos temas sectoriales los podamos tratar con el gobierno y también con los ayuntamientos, y en una jornada de trabajo creo que podemos avanzar muchísimo. Vamos a ver si tenemos esa respuesta por parte del Gobierno de Canarias.
Está mal Fuerteventura en carreteras, pero Dios quiera que no tengamos que anunciar la muerte de nadie en la curva aquella de cuando enfila uno la recta y luego la curva para la granja de Pozo Negro, la altura del cruce de Pozo Negro, porque aquí está el asfalto levantado, aquí es de juzgado de guardia, vamos, para cualquiera que tenga, no sé cómo no hay denuncia ya, de esa, es algo que sí. Ni los todoterrenos pues, están para transitar por ahí. Pero bien, mientras nos quejamos de cómo está la carretera de tierra de Gofete, pero bueno, estamos hablando de la seguridad de las personas que vivimos en la isla Fuerteventura, y mal ejemplo damos en un momento tan peligroso para o polémico o problemático en cuanto a turismo. Gracias, Tero Brito, por acompañarnos. Se nos va el tiempo ya. Gracias por acompañarnos una temporada más.
Muy bien.
Y hasta una nueva ocasión, hasta el próximo lunes. Don José Yu, gracias también por acompañarnos.
Tero está pensando ya en las parras. De nada.
En las parras, sí, ya.
En las parras.
En las parras. La lluvia que tiene.
La lluvia que te hace falta para las parras, claro.
Lo has dejado ya traspuesto con eso de que no hay lluvia. En este caso, presidente, gracias por estar con nosotros también en este día, José Gibraltar.
A ustedes por la invitación y bueno, dispuestos a estar aquí cuando.
Cuidado con la maquinilla de afeitar.
Sí. Si me ven con barba ya saben por qué.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos ahora ya con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato de un tema que precisamente el presidente conoce bien, porque tampoco nos da tiempo de hablar. Hablaremos con Ismael Pérez, padre de estudiante del Cardón, y los problemas de transporte para este nuevo curso. Saludos cordiales y enseguida volvemos con todos ustedes.
Nuestro sistema de lectura está accediendo a tu biblioteca musical.
En Radio Sintonía
ponemos tu música.
En Avira Armas ponemos rumbo a los próximos 75 años.